Bueno, hoy yo quiero hablar de que seamos buena gente, que seamos una buena onda ahí en la vida nosotros y desarrollamos nuestros músculos del amor que tenemos. Ahora, es una expresión que significa que alguien resulta agradable de tratar. Es una uso hablando de la amabilidad, esta palabra de ser buena gente, buena onda. Y en la Biblia, la idea es que caminamos en amor. Ahí, pero hemos cambiado este término un poquito para la prédica de hoy, para hacerlo más como de 2025 en ese sentido. Y es muy importante que, como hijos de Dios, aprendemos a construir buenas relaciones interpersonales en la iglesia, amor fraternal y siempre tener una buena actitud en las cosas de Dios, en la vida. Algunos sinónimos de buena onda, de buena, ser buena gente, son simpático, bacano, como dicen los costeños también. El mundo dice buenas vibras, irradias algo agradable. Es alguien afable, amable, accesible, abierto, siempre habla con todo el mundo. Y que no somos selectivos con nuestras amistades, en el sentido que estamos abiertos para todos, socializar con las personas, se ríe con todo el mundo, expresa hacia los demás benevolencia, cortesía, concordia, y la amistad, buena voluntad, armonía y unidad. A la vez. Ser buena onda o bacana o buena persona es lo que conocemos a andar en amor en la Biblia, pero está refiriendo a una persona que es bondadosa, compasiva, humilde, que actúa en beneficio de los demás. Otras cualidades aún de una persona buena gente son respeto a los demás, empatía, conciencia, sinceridad, confianza y gratitud. Y aún de la diccionario, una buena persona es aquella que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia. Cuando una persona reconoce a otro como un par y la respeta, puede actuar de manera humilde, ya que no se considera superior a la otra persona. Esto me recuerda las palabras de la Biblia, de Filipenses 2:3. Y de nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Cada uno como superiores a él mismo. Esa es una buena actitud por nosotros ahí para mantener en la vida. Ahí esto nos ayuda a caminar y ser buena gente con las personas, ser buena onda con las personas. Es una buena persona, es alguien que se identifica con optimismo, entusiasmo y alegría. Es alguien noble y fiel y leal con los suyos. Es esta gente que me ayuda a ser mejor, una mejor persona. Gente generosa que sabe ponerse en el lugar del otro. Gente honesta, hospitalaria y justa, comprometido y fiel y leal. Es alguien con buenos valores que bendice a los que le rodean y aporta a las personas de su entorno, haciéndoles sentir mejor, disfrutar de su compañía. Todos queremos rodearnos de buena gente. a personas que nos haga disfrutar, disfrutamos de los momentos que compartimos, gente comprensiva, fraterna, que nos comprende. Una buena onda, buena persona, posee un sinfín de características aquí, como capacidades comunicativas, sabe relacionarse con el resto de los jugadores del equipo. Mantiene un buen ambiente en el trabajo, en la iglesia, en la casa, y posee un comportamiento ejemplar en todo momento. Por favor, no piense, esos deberían ser los demás conmigo. Que eso es como, yo sé, otras personas deben hacer esto. No, sino yo, debemos pensar, yo necesito crecer en esta área. Esta prédica es para ti, para mí. No es para la persona que está sentada en otra parte o que no está aquí hoy o algo, sino es para mí. Que andamos en amor, crezcamos en amor en esta área. Ahora, la verdad es que tú eres buena onda, buena persona. Ahí adentro, todos nosotros. Dios nos dice, los que están en Cristo, fueron hechos nuevas personas. En Cristo, limpios, inocentes, nuevas, llenos con el amor de Dios. Dios derramó la gasolina del amor en nuestros espíritus y tenemos el tanque lleno del amor. Pero necesitamos desatarlo. Necesitamos decidir usarlo. Pues una cosa tener amor es otra cosa andar en amor. Y necesitamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que podemos escoger caminar en la carne, ¿no? Ahí escogimos qué vamos a hacer en cada situación. Yo voy a andar en amor o voy a andar en la carne. Y es una escogencia que tomamos. Ahora, en los equipos de trabajo, o aquí en la iglesia, en otras partes también, la buena gente produce experiencias agradables a sus equipos y ayudan a que las personas se sienten cómodas y trabajando en su grupo. Lo que hace que rinden mucho más es alguien que es más consciente de sus acciones y de cómo afectan a otras personas. Es alguien cortés. Y si has nacido de nuevo, tú eres buena gente. Ahora sabemos que una persona por ser buena gente no va al cielo. Esta debe nacer de nuevo. Dios nos hace buena gente. Ahí, ¿qué dice Juan 3:3? Ahí es algo sobrenatural que estoy hablando aquí. Personas del mundo no pueden hacer esto. Ellos no tienen amor de Dios derramado en ellos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, hablando con Nicodemo, un sacerdote, un fariseo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo, entenderlo, captarlo, comprenderlo. No puede. Ahí, solo los que están en la iglesia pueden entender la iglesia. Es porque personas de afuera tratan de describirnos, de entendernos. Ellos no pueden. Las conclusiones que ellos tienen son tan raras, a veces tan erróneas, ¿verdad? Porque solo debe estar adentro para entender, para verlo y para entenderlo, como Jesús dijo. Debemos ser intencionales, tal vez, es la buena palabra en esto. Debe ser parte de nuestros propósitos. Ahora sabemos que esta debería ser una consecuencia de un fruto de mi nuevo nacimiento, de mi relación con Dios. Crezcamos en amor, es fruto del Espíritu. Sin embargo, la Biblia habla de la renovación de nuestras mentes, nuestras almas, y cambiamos mentalidad con la palabra, entendemos esas cosas que usamos hoy en día, renovando la mente en esto. Si asistimos a una iglesia, participamos de las jornadas de oración y congregamos y seminarios y palabras y talleres y etcétera, etcétera, y leemos la Biblia y oramos también, pero no soportamos al compañero del trabajo, aún en la iglesia, no saludamos al vecino y no le hablamos a algún familiar tal vez, algo está mal, ¿no? Algo está raro y eso no debe ser así. Kenneth Hagin dijo en su libro La Preciosa Sangre de Jesús que una señal de que los creyentes andamos en luz es que tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y cómo sabemos que un cristiano anda en la luz de Dios? Porque tiene comunión con los demás. Como dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, estamos en paz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ahí está la prueba que estamos andando con el Señor, que estamos en comunión con los hermanos, que no estamos peleando, no estamos mal, no estamos mal actitud, estamos bien. De eso prueba que caminamos con el Señor. Y ahora, nosotros saludamos personas. Si quieres andar en comunión con otros y andar en luz, como dice la palabra, comencemos por lo básico, saludando a las demás personas. Parece muy básico, pero es muy importante. Un buen saludo es buen comienzo de buena comunión, ¿no? Que saludamos personas y el amor, lo que le importa más a la gente, ¿no? Que saludamos, que hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Y miramos personas, sonreamos cuando les vemos. Y depende en su relación, su nivel de conocimiento de la persona, cómo le saluda, ¿no? Pero saludamos, ¿no? Aún que quiero hacer un ejercicio. Si pueden ponerse de pie, por favor, tengan la bondad. ¿Y por qué no saludas como varias personas alrededor de ti? Personas no de su rosca, pero otras personas. Otros que dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. Bueno verte. Bueno, me encanta que estás acá. Dios le bendiga, hermano, hermana. Hola. Eso. Muchos sonrieron ahí mismo. Mírala, muy bonito. Ahora. Ok, ya saludamos. Ahora, pueden sentarse. No, muy bien. Eso es muy bonito. Ese es el comienzo de buena comunión. Y sin esto no vamos a avanzar más. Tenemos que comenzar. Es el amor lo que le importa más a la gente, ¿no? La gente no le importa que no sepamos de memoria la Biblia, la ley, los profetas, los salmos, pero como los fariseos, ¿no? Y los saduceos. Si somos fuertes en el trato con los demás, como también lo fueron estos religiosos, eso se llama religión. Y nosotros no somos religiosos. A las personas les interesa más que ames como Jesús. Está bien si sabes mucho de la Biblia, eso es bueno, pero añade a eso ser una persona, buena persona. Porque vamos a añadir a la fe amor fraternal. Es algo que añadimos, es la ñapa, la extra que hacemos. 1 Corintios 8:1 dice la importancia de esto. Es la Reina Valera para comenzar. 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados o los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, conocimiento no es malo, es bueno, pero el amor es más importante. y el amor edifica. El conocimiento tiene el peligro que puede entrarnos en orgullo, ¿no? Ahí que no es bueno. Ahora tengo otras traducciones aquí, la TLA. Solo voy a leer la segunda parte del verso. Aquí dice, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. La PDT dice, el amor los hace dar fortaleza a los demás. La NTV, que me gusta mucho de este verso, dice, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Si queremos una iglesia fuerte, necesitamos ser una iglesia de buenas personas, buena gente, buena onda, bacana, una iglesia bacana. El amor fortalece a la iglesia. La DHH, Dios habla hoy, dice, en tanto que el amor edifica la comunidad, edifica, hace fuerte y nos va a ayudarnos a crecer. Y la amplificada versión dice, el conocimiento solo hace que las personas se vuelvan arrogantes, pero el amor edifica y anima a los demás. Eso es bonito. Y otra versión, la TPT, dice, pero el amor edifica la estructura de nuestra nueva vida, la nueva vida espiritual, nueva en Cristo. A través del amor alcanzamos una madurez plena. El amor edifica nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia y todos los demás. El amor es la sustancia y la fuerza más poderosa para construir lo que durará para siempre. Un cristiano lleno del amor de Dios anima a los demás, fortalece y edifica su iglesia local. Es un creyente sólido, estructurado y constituido. El amor edifica. Ahí el amor ágape de Dios, el amor en este verso es ágape, el amor incondicional, desinteresado de Dios, el amor puro, el amor perfecto de Dios que tenemos. Ahora, cuando tú fuiste nacido de nuevo, Romanos 5:5 dice, Dios derramó en tu espíritu su amor. Y el amor para Él, primeramente, y su amor que Él tiene para nosotros, pero también amor por la iglesia, amor por los hermanos. Y también amor por el mundo, además, pero no voy a hablar tanto de esto hoy, un poquito, pero no mucho. Hoy es amor entre la fraternidad, entre la iglesia, nosotros. Y ahora, de nada nos sirve si sabemos latín, griego, hebreo, antiguo y caldeo y arameo, y si no tratamos bien a las personas, al cónyuge, al familiar, al hijo, a los padres, a los conocidos, a los extraños, y todos. Y Pablo, el Espíritu Santo, nos dio una buena exhortación de amor. En 1 Corintios 13, versos 1 a 13, ahí voy a leer todo porque es muy bien, es la mejor explicación que hay, es aquí. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor y no manifiesto, no camino en esto, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser, nunca fracasa. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está hablando de la segunda venida de Jesús, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, Jesús, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Está hablando aquí que personas que no usan este amor, cristianos que no caminan este amor, son bebés, son niños, no, nunca crecen. Si queremos crecer en Cristo, necesitamos poner esto en práctica. Y más, cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Y verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Aleluya. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como yo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, bien, bien dicho. No lo puedo decir mucho más. Ahí es excelente. Y es muy bueno que tengamos desde SEPCO Niños hasta tercer año de rema, de discipulado, de seminarios, de escuelas, carrera de fe, de seminarios, de diplomados, de muchos años en la iglesia, pero seamos buena gente también, andamos en amor con los demás. Martin Luther King Jr. Dijo, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer esto. El odio no puede expulsar el odio. Solo el amor puede hacer esto. La cosecha final se recoge con cristianos de buenas personas, buena gente, que caminamos en amor y en amabilidad. Sabemos que si tenemos amor, ágape, porque fue derramado en nuestros corazones, pero todavía podemos escoger no caminar en amor. Todavía podemos elegir la carne, cada uno de nosotros. Tenemos esa escogencia continuamente. Escogimos el amor. Y Kenneth Hagin dijo esto, que me gustó. Usted no necesita orar por un avivamiento de amor. Usted necesita desarrollar el amor que ya tiene. Y lo alimenta con la palabra de Dios. Y lo ejercita. ¿Qué quiere decir ejercitar? Actúe como lo haría si usted realmente amara. Actúa en el amor de Dios. Ahora, eso es clave. Tú tienes el amor, tú eres buena persona, buena onda, buena gente, eres persona bacana. Ahí Dios le hizo así. Ahora actúa así. Si actúas en esto, manifiesta. Comienza, tú tendrás el poder para hacerlo. Pero el Espíritu Santo espera hasta que tú actúes. Tú actúas, Él confirma. Tú tomas un paso, Él te ayuda. Él viene. Y le da la fuerza y las emociones y los sentimientos. Viene después que comenzamos caminando sobre el agua. Y es la idea aquí. No me digas que oras en lenguas y eres lleno del Espíritu Santo si tu carácter no está demostrando el fruto del Espíritu. Si no eres amable, no eres amargado, sin gozo y no saludas y no, ni te despides, ni si no tratas bien a aquellos que no están en eminencia. Es una cosa de andar en amor. Tú andas en amor con todos. Normalmente personas respeten, andan en amor que personas que están sobre ellos. Pero personas que están debajo de ellos, en rango, posición, estatus, le tratan mal, ¿no? Muchas veces. No, deben tratar todos bien. Del presidente hasta el mendigo, ¿me entiende? Hasta todos. Ahí tratamos todos con respeto. Y es la idea. Y 1 Pedro 1, 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal, amistoso, íntimos como hermanos. La palabra amor fraternal es Filadelfia, ahí el amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, ahí con sumo cariño, ahí es la idea, mayor ternura, ahí la de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y una buena cosa a aprender es ande en paz con la gente y pelea contra el diablo. No a la vez. A veces cristianos pelean con la gente y dejan al diablo en paz. Y andan en amor con el diablo. No, peleas con el diablo en fe, hay la pelea de fe, como hemos hablado, como y la fe, con palabras y todo, este rango de pelea, pero con gente no peleas, con gente andas en paz. Y andas en amor, andas en perdón y desata personas en las manos de Dios, Él encarga de ellos. Ellos no son siervos míos. Ellos son siervos de Él, y Él encarga de ellos, ¿me entiendes? Yo no juzgo, es entre ellos y Dios. Y bueno, entonces, Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos. ¿Con cuántos? Todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, seguimos paz con todos. La NTV dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Esfuércense. No pelea. No se contienda y cosas. Y la mensaje dice, procuremos llevarnos bien con los demás y con Dios. Procuremos, tratamos. Y la TPT dice, en toda relación, sean rápidos en elegir la paz en lugar de la competencia y la contienda, ¿no? Sean rápidos en elegir la paz en situaciones. Y a veces toca simplemente cerrar el pico, ¿no? El pico quiere picar y quiere decir y quiere criticar y juzgar y hablar mal y maldecir aún. Y no, cierra el pico, andes en amor. Es mucho mejor. Y aún bajo presión. Jesús nos mostró. Él estaba bajo presión con en esta situación con la mujer que cometió adulterio. Ahí con todos los fariseos alrededor, respirando amenazas y juicio contra Jesús. ¿Qué va a decir? ¿Y cómo va a manejar esto? Ahí había presión ahí. Pero Jesús era amable con ella. Ahí le arregló la situación, que no peques más y no te condena, no te condeno y no peques más. Ahí Jesús fue amable. Uno en la cruz, ahí bajo toda esa presión de la cruz, de la juicio, el pecado del mundo, juicio de Dios que vino sobre él, ahí todavía era amable con el ladrón y amable con su mamá. Ahí amable con los soldados, ahí perdonando pecado, aún bajo presión. Entonces, podemos hacerlo. Pero a veces cuando hay presión, hay estrés, personas tienen la idea, yo no necesito actuar en amor ya nada más. Yo estoy bajo presión. Bajo presión, todavía puedes andar en amor. Todavía puedes ser amable. No griten tanto. Gracias. Alguien dijo, no permites que tu estado de ánimo dicte tus modales. Podemos tener buenas actitudes aún bajo tensión o presión. El estrés y la presión son ladrones de nuestra imagen como buenas personas. Si no tenemos cuidado, pueden robarnos el buen testimonio como creyentes, ¿no? Ahí la, Y ¿qué dice 1 Corintios 9, verso 20? Y Pablo habla de esto. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es amor, ¿no? Nuevo mandamiento nos dio ahí para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y entonces la idea aquí es, vamos a someter nuestros derechos y andar en amor con personas que ellos pueden ver la perdón, el amor y la amabilidad de Dios en nosotros. Ahí viene algo diferente, que les da sed para Dios, que somos sal de la tierra, ¿no? Y podemos producir sed en ellos. Y necesitamos hacernos la buena onda, la buena persona, para salvar y ganar a algunos. Y ahora Mark Twain dijo esto: la amabilidad es un lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos sí pueden ver. Entonces, bien dicho. Y si queremos cumplir la gran comisión, necesitamos desarrollar el lenguaje de la amabilidad. La buena onda atrae y la mala onda aleja. Si queremos ganar este mundo, tenemos que ser buena gente. Por supuesto, necesitamos el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, estrategias del cielo, caminar con la visión de nuestra iglesia, el poder de los dones del Espíritu, entrenamiento bíblico, pero sobre todo necesitamos un buen testimonio. Un testimonio de ser buenas personas. Y es algo que yo veo a veces, personas saliendo de las iglesias, capillas tradicionales, más de católicas y cosas, ahí y solo lo veo a la gente y salen tristes, salen como, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? La presencia de Dios. Y personalmente no lo veo. Ahí ese no es buen testimonio, ¿no? Yo espero que nosotros salimos alegres. Salimos con paz y bendecidos y con fuerza y para vivir y para glorificar a Jesús en nuestras vidas. Y si determinamos este año ser más buena gente, ganaremos a más personas. Está comprobado que la forma más efectiva de ganar personas para Cristo es uno a uno. Como Felipe con el etíope, como Jesús con la mujer samaritana, como Andrés con su hermano Pedro, ahí da uno por uno. Ahora, otras formas sí funcionan también, no descartamos ellos, pero la forma más efectiva es uno por uno. Entonces, invitando personas a la iglesia, a la casa de fe y vida, ahí que conocer a Cristo, ahora invitándoles a tomar un tinto, ahí explicándoles de salvación, ahí de la nueva vida, del cambio en mi vida, da su testimonio, ¿no? Dar el testimonio del cambio en tu vida. Ahí en esa manera que ganamos gente para Cristo. Ellos ven en nosotros el amor de Dios. Ellos ven algo diferente. Ellos ven que tú eres una buena persona. Y en esto va a ganar gente para Cristo. Porque estás bajo la ley de Cristo, la ley de amor. En nuestra iglesia somos una iglesia amable. Somos una iglesia de buena onda, de buenas personas, de buen trato con las personas. Tenemos esta reputación. Yo escucho de otras fuentes, otras personas afuera de nuestra iglesia. Tenemos la reputación que somos buena gente. Entonces, están haciendo un buen trabajo, iglesia, pero podemos mejorar. siempre. Podemos hasta andar más y esforzarnos más, todo, crecer más, todos nosotros, madurar más en esta área. Y Kenneth, Pastor Hagin, dijo esto: el amor de Dios debe fluir de nosotros de tal manera que cuando entremos en un lugar, la gente sepa que estamos viviendo en el amor. Y es la idea. Ahora, tengo una parábola que quiero leer explicando de esto, actitud, que es muy clara en Lucas 18, verso 9, Jesús hablando de este tema. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo en esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La mala onda menosprecia, excluye, segrega al otro. Su actitud es elitista, clasista, racista. En esto no es el Espíritu de Cristo. Ahí nosotros no hacemos esto como este fariseo, ¿no? Puesto en pie, ahí muestra, denota su orgullo, ¿no? Ahí, pero el publicano, estando lejos, ni quería ni alzar sus ojos al cielo. El fariseo oraba: no soy como los otros hombres. Tenía un ego muy grande, ¿no? Se enalteció y comparando con otros, y yo soy mejor y todo. Y bueno, la Biblia dice: estimamos otros mejores que nosotros, o superiores. El fariseo subía al templo, oraba, además dijo que ayunaba, diezmaba. En el avivamiento sí necesitamos personas que se congreguen, que oren, que ayunen, porque así estarán llenas del Espíritu Santo y que sean generosas para financiar el avivamiento. Pero sobre todo necesitamos personas que sean más como Jesús, más espirituales, más buenas personas. El fariseo hacía todo lo anterior, pero era mala gente, mala onda. Hay gente muy inteligente, muy educado, muy talentosa, muy hermosa, pero no son buena onda a veces en sus vidas y su forma de actuar, ¿no? Y aún a los solteros les aconsejo: si están orando por su pareja, que está bien, Dios da los deseos de tu corazón, primero se fijen que sea nacida de nuevo en la fe, en cristiano, obviamente, y segundo, que sea una buena persona, buena onda. Mira por esto, que alguien que sí camina en amor y sí, actuando en esto. Esto va a hacer que tendrás un buen matrimonio más de cualquier otra cosa. Por favor, seas un esposo, esposa de buena persona, buena onda. Un jefe de buena persona, un empleado, buena onda, un compañero de trabajo, buena onda, un miembro de la iglesia, buena persona, un obrero de casa de fe y vida, buena gente, sea un familiar, buena gente, un tío, sobrino, primo, cuñado, cuñada, buena onda, el pariente preferido de su familia, ahí, por andar en amor. Siempre escogemos tener la mejor actitud. Gracias a Dios que somos una iglesia de buena onda, buenas personas. Pero ser buena gente es contagioso. Rompe con la mala actitud. en las otras personas. Es como aquí en la iglesia tenemos mucha gente que son buena gente andando en amor, el amor fraternal, y como es contagioso por otros. Otros con la idea y lo hacen también. Y es bonito para ver. Es porque iglesia es una idea de Dios para mantenernos firmes y que crezcamos en Cristo, ¿no? Y como Proverbios 16, versos 7, hablando de esto, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, caminando en amor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. La paz del hombre es contagioso con otras personas alrededor de él, aún hasta sus enemigos. Entonces vale la pena andar en esto. Y las buenas personas son humildes, no altivos. Ahí listo para asociar con todos, no tienen problemas. Jesús estuvo sentado con principales de las sinagogas, los más altos rangos de la religión, con líderes religiosos distinguidos como Nicodemo, trató con centuriones del ejército, como generales, puede decir, con funcionarios llenos de recursos, personas como José de Arimatea, un hombre muy rico, pero también estuvo con gente popular. Supo tratar correctamente a todos, sin importar las diferencias sociales o la condición física. Dios puede usar a un anciano como Abraham, Moisés, Simeón, Ana, la profetisa, o un muchacho con panes de cebada y con peces, un hombre como Aquila, una mujer como Priscila, alguien alto o bajo como Zaqueo, o alguien flaco o alguien gordo, delgado o robusto, puede ser usado para el avivamiento. Un blanco, un moreno, como etíope, si Dios no hace excepción de personas, yo tampoco. Voy a ser amable con todos, y ustedes también, ¿verdad? Y Dios usó un plomero que se llama Smith Wigglesworth, que no tiene educación formal. En su día, un evangelista que trajo un avivamiento a Inglaterra. Este hombre, usado por Dios tremendamente, un apóstol de la fe. Dios usó un sencillo afroamericano que con sobrepeso y ciego un ojo, llamado William Seymour, para liderar el avivamiento de Azusa, donde hace 100 años que comenzó a mover pentecostal en el mundo. Y somos discípulos de este movimiento, de aquí mismo. Y Dios no hace excepción de personas, porque nosotros sí a veces. Dios puede usar a alguien de Los Rosales, de Chicó, o alguien de Ciudad Bolívar, o alguien de Chía, o alguien de Usme, o de Soacha, o de Usaquén, o de Kennedy, o ponga tu barrio ahí, ¿me entiendes? A todos. ¿Cómo ganaremos al mundo si ponemos barreras? Uno no se ve más fino, más instruido, o de más estrato al actuar con prepotencia. No, eso no impresiona a nadie. Se ve mala onda, no es bonito. Se ve inmaduro, ¿verdad? Y no es de buen testimonio. Nosotros tratamos a todos, saludamos a todos, amamos a todos. Amén. Esto es. ¿Qué dice Juan 13:34? Terminando aquí la. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Qué desafío, que también os améis unos a otros. Y en eso conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Es la señal de un verdadero discípulo de Cristo Jesús, que tenemos amor por los demás. Y andamos en este amor con otras personas. Ahora, en conclusión aquí, lo que somos habla más fuerte de lo que predicamos. En esencia, nuestra vida es el sermón más poderoso. Dice la Biblia, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Personas están leyendo tu vida. Ellos están mirándote. Ellos están, quieren ver si es real esta salvación en tu vida. Y el amor de Dios es la señal que sí es real. ¿Por qué sabemos que somos salvos? Porque dice la Biblia, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que somos salvos, porque amamos a los hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. El amor por los demás es la señal que yo soy cristiano. Yo soy salvo. Y nuestra luz debe brillar a través de nuestras buenas obras, glorificando a Dios. Que nuestra vida sea un testimonio vivo, donde el amor y la gracia de Cristo se manifiesten de manera tangible, resonando más allá de cualquier prédica, cualquier discurso, cualquier sermón. Ahora, quiero que hacemos una confesión aquí para terminar, de tu espíritu, de tu corazón. Deja que tu corazón está de acuerdo con que sale de tu boca aquí. Repiten conmigo, si deseas. Él es un Dios de amor. Yo soy un hijo de amor. De un Dios de amor. Soy nacido de Dios y Dios es amor. De modo que soy nacido del amor. La naturaleza de Dios está en mí. La naturaleza de Dios es amor. Listo, ese es quien tú eres. Y entonces, iglesia, ustedes son buena gente. Ahora, seguimos andando en esto, crezcamos en esto, maduramos más en el nombre de Jesús. En el mundo va a conocer que somos sus discípulos.